Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. En tan solo 2 años, Madrid podrá cerrar al tráfico el centro de la ciudad a través de la creación de una cuarta área de prioridad residencial. La gran APR de centro afectará, exceptuando la Gran Vía, a la Almendra Central. Madrid cuenta ya con 3 áreas de prioridad residencial: el barrio de Las Cortes, Las Letras y la última en entrar en funcionamiento, Ópera. El anuncio no ha dejado indiferente a los madrileños.
Me parece buena idea, me parece que ayuda a la contaminación, ayuda al tráfico de personas, no de vehículos, pero me parece que la preparación que tienen que tener para que esto se lleve a cabo debe ser muy concienzuda, porque creo que Madrid no está preparado para este tipo de, ¿no?, de eventualidades, de cerrar toda la calle San Bernardo. Creo que en Madrid se tiene que preparar mucho.
Es complicado, complicado. Es una calle que tiene bastante tráfico durante todo el día. Y
Comisiones Obreras y UGT han hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas hoy en el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente por la Confederación Sindical Internacional, a las que asistirán los secretarios generales de ambos sindicatos. La Jornada por el Trabajo Decente se celebra este viernes con el lema «Alto a la codicia corporativa, no a los contratos basura, los bajos salarios y la precariedad», y su objetivo es denunciar el incremento de la pobreza y la desigualdad a escala mundial. Aquí en Madrid, la concentración será dentro de media hora en la Puerta del Sol. Jaime Cedrún, Comisiones Obreras, Luis Miguel López Rey y UGT.
Es el Día Internacional del Trabajo Decente. Convocamos los sindicatos en todo el mundo jornadas de movilización justamente contra la precariedad, la explotación y el fraude laboral.
Nosotros aquí lo que decimos es que queremos acabar con el empleo precario. Queremos que, siendo la región más rica, porque es la región más rica, haya trabajadores más pobres que en otro sitio. Hay más de 300.000 trabajadores pobres, más de 130.000 familias en general.
En la crónica de tribunales, pendientes hoy también de una nueva jornada en el juicio por las tarjetas opacas de Caja Madrid. Es ya la 7ª sesión. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Son consejeros propuestos por el sindicato UGT los que están explicando que nunca dudaron de la legalidad de las tarjetas. Miguel Ángel Abejón, que fue secretario de organización del sindicato, rechaza, como vienen haciendo los acusados, los gastos de la hoja Excel aportada por Bankia.
Que yo sé fehacientemente que esa hoja Excel, en mi caso al menos, es errónea, y que por tanto no la reconozco, y reconozco mucho menos lo que me imputan en el caso de Bankia, que me imputan un aparcamiento en la calle Montalbán, que no sé si estuve, pero que me lo imputan el 29 de agosto del 2012, que es absolutamente imposible.
Abejón gastó con su Visa 109.000 euros. También de UGT declara en este momento Rafael Eduardo Torres. Asegura que todos los gastos que hizo no eran excesivos, utilizaba la tarjeta con moderación y siempre en relación a su función de consejero. De hecho, asegura Bankia ingresaba las dietas de los consejeros de UGT en la cuenta de la sección sindical.
Gracias, Lupe. En economía, hoy hemos conocido los datos referentes a la compraventa de viviendas. Aumentó un 20% en agosto en relación al mismo mes de 2015, hasta sumar 35.500 operaciones, según el Instituto Nacional de Estadística. Este incremento encadena 7 meses consecutivos de alzas interanuales. Aquí en Madrid, la compraventa de viviendas se incrementó un 10% en agosto.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas a esta hora en las carreteras? DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. En Madrid, en el exterior, únicamente van a encontrar dificultades en la A5, en la carretera de Extremadura. Hay un accidente, acaba de producirse a la altura del kilómetro 19 aproximadamente, cerca de Móstoles. Este accidente está afectando a ambos sentidos de la circulación. Están cortados carriles en ese entorno de Móstoles en ambos sentidos y se generan retenciones en esa zona. Por tanto, mucho cuidado en esta carretera de Extremadura, como decimos, en ambos sentidos. Está afectando este accidente a ambos sentidos de la circulación. En la zona de obras, justo en el ramal de acceso de la M40 a la A5, ese ramal que une ambas calzadas, en esa zona de obras y debido al estrechamiento que producen las obras, también hay una pequeña retención. En el resto se circula con tranquilidad.
Y una última hora, ya conocemos quién es el galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El jurado acaba de informar de que concede este galardón al presidente colombiano Juan Manuel Santos. De momento es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Sonriendo, ¿no?
Bueno, no, nos ha dejado Belén con una cierta duda. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa, pero ha sacado a colación un refrán que yo desconocía, que quien ríe el viernes llora el domingo, no sé qué, algo así.
Ah, yo eso no lo sabía.
Que nos ha tirado abajo el Día Mundial, pero de un plumazo.
Yo me acuerdo que decía Carlos Jesús. Que decía... ¿No os acordáis de Carlos Jesús?
Sí, pero ¿y qué tiene que ver esto con el
hoy
día?
Reiréis, mañana lloraréis.
¿A eso decía?
Sí, sí, era como una de sus frases.
Bueno, claro, él río un rato y ha desaparecido del mapa. En fin, que no vamos a hablar de... ¿Cómo se llama? ¿Carlos Jesús?
Sí, se llamaba Carlos Jesús.
Carlos Jesús, no vamos a hablar de Carlos Jesús, vamos a hablar de
Raticulín,
cosas bastante,
¿no? O algo así,
bastante más serias, porque hoy nos toca consultorio con Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid.
Y la semana pasada lo avanzábamos y vamos a hablar esta semana de accesibilidad. La normativa ha cambiado, hay novedades, ¿a qué nos obliga? ¿Es la Ciudad de Madrid, por ejemplo, o los pueblos de la Comunidad de Madrid son accesibles? Las comunidades de propietarios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos obliga la ley para hacer esas comunidades de vecinos accesibles para que todas las personas, por ejemplo, en este caso con discapacidad, puedan acceder a su vivienda?
Vale. Pues vamos a ponernos en ello. Tenemos un teléfono que es gratuito, que es el 910 30 63, al que se puede llamar con cualquier tipo de duda, con un comentario, con un caso práctico, con una experiencia. Estamos abiertos a cualquier tipo de participación a partir de este momento. Tenemos también nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hay que recordar que el WhatsApp ya tiene una doble función.
Podéis escribir el mensaje y yo lo leo.
Y lo interpreta.
Y lo interpreto.
Cuidado.
Claro. Y también podéis enviar esa nota de voz.
Ajá. Y nosotros la escuchamos tranquilamente y se la transmitimos a Javier. Tenemos nuestras páginas web correspondientes, nuestras contacto en Facebook y en
todo
Twitter.
Todo tipo de consultas, dudas sobre a qué estamos obligados, quién corre por los gastos de estas obras, estas actuaciones, qué tipos de ayudas podemos pedir a las administraciones, las podéis plantear en nuestra página en Facebook, Hoy en Madrid. A través de Twitter, @hoyenmadrid, y también nos podéis enviar, si queréis, un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Javier, buenos días.
Buenos días, Eli, Sergio y a todos los radioyentes, como todos los viernes.
Bueno, pues un tema muy interesante hoy, el tema de la accesibilidad, que yo no sé si esto ya nos empieza a entrar en la cabeza o no nos empieza a entrar en la cabeza.
La idea de la propuesta de incorporarla dentro del consultorio es para seguir concienciando de alguna forma con el reto que supone. Y digo reto porque no va a ser fácil conseguir, dado la trayectoria que llevamos y que todos podemos ver día a día en tanto en las ciudades como en los edificios. Y sí es cierto que no es que sea realmente un tema muy nuevo de cambio de normativa, porque ya se lleva hablando de propuestas, de recomendaciones desde el año 54 en Consejo Europeo, en la ONU, en el 81, etcétera, etcétera. Pero es cierto que desde nuestra Constitución, en el artículo 49, si no recuerdo mal, es en el que nos empezaba a hablar de la política de integración para los disminuidos psíquicos, físicos y sensoriales, hasta ahora pues se han ido incorporando esas políticas y esas trazabilidades técnicas en la diferente normativa.
Accesibilidad, por ejemplo, en la ciudad, en nuestro día a día, desde que salimos, por decirlo de alguna manera, Javier, desde la puerta del portal hasta la hora de bajar a un andén de cercanía, de metro o nuestro espacio de trabajo, ¿no? La accesibilidad afecta a nuestro día a día y a toda la ciudad.
Sí, digamos que se podría partir de alguna manera en dos grandes zonas. Una, lo que podría ser nuestra vivienda, que ya podría ser dejarlo para otro viernes, otro día de nuestro consultorio,
el interior de la vivienda
particular. para los casos específicos en que fuera necesario, y el resto, que es el acceso al edificio y todos los espacios urbanos, que eso está muy reglado y muy regulado, el que tenemos que hacer y cuándo, porque hay una fecha tope que tenemos encima y en breve tiempo va a acabar cayendo.
En principio todos los edificios públicos, sobre todo los oficiales, pero el resto de edificios públicos tenía que ser accesible a todo tipo de personas. ¿Esto se cumple o no se cumple?
No se cumple, evidentemente. Vaya. Somos conscientes, y los que, como comentaba Sergio, nos movemos con transporte público, vemos que ni los trenes ni autobuses, aunque estén dotados, pues no coinciden los accesos de, por ejemplo, en el tema de cercanías. Tú puedes entrar por una puerta en una estación, te vas a bajar en otra localidad del área metropolitana, y puedes acabar cayendo en una puerta que desde que no se abre hasta que no tengas un ascensor para poder mover, tienes que cambiar de vía, no puedes cruzar las vías. Una de las cosas que nos dicen constantemente, y que es buena costumbre, evidentemente, no cruzar las vías, y no hay accesibilidad fácilmente para, no tan siquiera para personas discapacitadas que lo puedan necesitar, sino ya realmente para el usuario normal que va con un carrito de bebé, etcétera, etcétera.
Claro, un esguince, ¿eh? Claro, que no quieres que se mencione nada de torceduras de pie ni nada en este programa. Bueno,
no, pero bueno.
Vamos a hablar de esa normativa, si te parece, Javier, esa normativa que ha cambiado, y una fecha que nos afecta a todos, que la tenemos en el horizonte, que es diciembre de dentro
2017. Sí. Digamos que debemos de garantizar la utilización no discriminatoria e independiente de todos los espacios públicos, incluidos los edificios, sean los particulares o los de la administración. Evidentemente, las administraciones deberíamos de correr un poco más con este hecho. Se debe de garantizar, según la Constitución, pues desde hace ya tiempo. Y han puesto un límite máximo de poder llevar a cabo los que llaman ajustes razonables, que hablaremos de ellos, el 4 de diciembre del 2017. Es decir, todo debe cumplir los parámetros de la accesibilidad universal, y esa accesibilidad universal, digamos que se ha regulado, que se consigue con lo que se denomina el diseño universal. Las obras nuevas de a partir del 2010, pues ya van cumpliendo la pauta que está arreglada, que sí es cierto que no incorpora todas las discapacidades posibles. Son conscientes desde la Administración que han incorporado en esa normativa un 60 o un 70% a lo sumo. Pero con los edificios anteriores a ese 2010, el edificio de cualquiera de nosotros, de nuestras viviendas, o de prácticamente la mayoría de nosotros, le han puesto un límite de diciembre de 2017 para que, puesto que una vez construido, quizás ya no puedas hacerlo como con diseño universal total, al menos que realices unos ajustes razonables. Y es un derecho el exigir que esos ajustes razonables se lleven a cabo. Con lo cual, cualquiera de los ciudadanos que vivan dentro de una comunidad lo van a poder reclamar, y la administración no lo va a poder reclamar a nosotros en los edificios. Y evidentemente nosotros a las administraciones deberemos reclamarle al mismo tiempo que las calles, cajeros, terrazas, museos, etcétera, etcétera, pues también cumplan con este tema y sean capaces de conseguir esos ajustes razonables como mínimo.
Bueno, si hablamos de edificios oficiales, oye, que se ocupen de ellos quienes deben ocuparse, claro. Pero vamos, yo creo, a centrarnos un poco en las comunidades de vecinos, que es donde suelen surgir este tipo de problemas, que si ponemos una rampa, que si no ponemos una rampa, que si el vecino del cuarto, que resulta que tiene, en fin, alguien en su familia que la necesita, la exige, que la comunidad de vecinos dice que verde las han segado. Para empezar, ¿quién tiene que correr con los gastos de cualquier obra de accesibilidad que se haga en el edificio?
Vamos a enlazar la jornada de hoy con lo que hemos visto durante estos viernes atrás. Hemos hablado del deber de conservación, vamos a intentar concienciar con cuatro o cinco términos que lo vamos a ir repitiendo con bastante frecuencia para que veamos que está todo unido, y el famoso informe de evaluación de los edificios. Según el deber de conservación, los propietarios, y leo prácticamente textualmente, tenemos el derecho de conservar los edificios en las condiciones legales de seguridad, salubridad y accesibilidad universal, ornato, etcétera, etcétera. O sea que nosotros, como propietarios de nuestro edificio, estamos en la obligación de tenerlo en buenas condiciones de accesibilidad, tengamos o no tengamos dentro a una persona que ahora mismo lo esté necesitando. No olvidemos que tarde o temprano todos lo vamos a terminar necesitando. Es evidente que por temas, como comentaba antes Sergio, bien lesiones, un esguince, cualquier tipo de problema, o el día a día de nuestra vida.
Venir con la compra.
Hay unos claro mínimos que todos acabamos viendo que es imprescindible. Entonces, en cuanto a tu pregunta, Eli, evidentemente todas las comunidades deben adaptarlo. ¿Quién tiene que pagarlo? Pues la comunidad tiene que hacer frente a ello. ¿Hasta dónde? Ahí es donde entran, digamos, la regulación, un poco al hilo de lo que comentaba Sergio, nueva, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, el tema de la accesibilidad se regula desde dos ministerios, por un tema la parte técnica desde el Ministerio de Fomento y por otro tema y por otra parte desde el Ministerio de Sanidad e Igualdad, pues aparece el concepto de esos ajustes razonables.
Pues yo creo que vamos a contar cuáles serían esos ajustes razonables, para un poco centrar a los oyentes y que a ver qué tengo que hacer yo en mi comunidad para que no se repitan las preguntas, ¿no? Porque nos llegan varias de ascensores, claro, de elevadores, un poquito vamos a conocer los ajustes y yo te voy ya trasladando alguna pregunta.
Venga. No va a ser fácil conocerlos porque de hecho es un tema que no está, digamos que no es una tabla específica diciendo, para estos casos vas a colocar este tipo de instrumento de cambio y de modificación. Las modificaciones pueden ser desde pequeñas reformas en las que se reagrupe, por así decirlo, los espacios, que haya más espacio para que se pueda mover una silla de ruedas, tirando un tabique, etcétera, etcétera, hasta la parte más gorda, como comentabas ahora, que pueda ser el colocar un ascensor de la mejor manera posible. Y ahora vamos a intentar entrar en esos términos de la mejor manera posible. ¿Cómo han regulado un ministerio y otro el hasta dónde podemos exigir? Pues le han metido un apellido dentro de alguna de las leyes. Han dicho que los ajustes razonables son aquellos que no constituyan una carga desproporcionada. ¿Y cuál es una carga desproporcionada para las comunidades de vecinos que estén reguladas por la ley de división horizontal? Pues una carga desproporcionada es la cuota que pagamos anualmente dentro de nuestras comunidades. Es decir, todos los edificios, las cuotas normales que tenga de su mantenimiento de la comunidad durante un año, hasta ese importe están obligados a adecuar los edificios, les visite el ayuntamiento, se lo pidan o no se lo pidan. Cualquier tipo de ajuste que vaya más allá de ese mínimo, por así decirlo, porque tenga una persona dentro que quiera convivir o que tenga algún tipo de discapacidad o que quiera hacer algún tipo de mejora, la comunidad ya no está tan obligada a sobrepasar ese importe de las 12 mensualidades. Si es cierto que echa la ley, entre comillas, echa la trampa, y permítame la expresión, si queremos apoyarnos en algún tipo de ayuda, tanto municipal como estatal, como de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, nos van a exigir dos cosas. Una, que rellenemos el famoso informe de evaluación de los edificios que decíamos antaño, de que ahora daré una pequeña mención, y dos, para que te den la ayuda cualquiera de las administraciones por un tema de accesibilidad, tiene que estar de acuerdo toda la comunidad de vecinos. Dentro de la mayoría simple, la etcétera, etcétera. Pero es decir, tiene que estar de acuerdo en ir más allá. Si yo no voy más allá y cumplo los mínimos de los ajustes razonables, no puedo solicitar ayuda. Si quiero pedir ayuda, no me va a quedar más remedio que la comunidad venza esa mayoría y de alguna forma solicite la ayuda y ya lleguen hasta donde puedan llegar con los ajustes.
Facebook, Chelo, dice que tiene una duda. Dice que su portal es pequeño. Ella nos aclara que en su edificio no hay nadie con discapacidad, que si hay obligación de tener rampa, que tienen ascensor, que el ascensor, lo que pasa, que es pequeño y que, por supuesto, no cabe una silla de ruedas.
Ahí entra ahí entran los matices. Por eso decíamos antes que no hay unas reglas generales que nos puedan decir que debemos de meter en cada sitio. Hay que tener en cuenta tres conceptos que denominan la normativa en varios puntos. Uno que es la proporcionalidad, otro le llaman la flexibilidad y, sobre todo, el sentido común. Es decir, si no soy capaz de poder meter un ascensor con las dimensiones reales que sean necesarias para el cumplimiento de que se pueda considerar un ascensor accesible, como mínimo pongamos un ascensor que me permita al menos suavizar el inconveniente de no poder tener un ascensor allí dentro. Si no puedo colocar una rampa con la pendiente adecuada, pues se favorezca con una rampa un poco más suave. De alguna forma, lo que ha hecho la administración es denominar lo que llama una adecuación efectiva con la normativa. O sea, esta es la normativa a cumplir en edificios de obra nueva. Te permito reducirlo hasta unos niveles que es lo que yo llamo adecuación efectiva. Los ajustes razonables son las cuotas mensuales que puedo tener y si no puedo cumplir ninguno de los tres estamentos, pues queda el último paso, que eso ya es pues un cajón desastre en el que puede entrar cualquier situación, que es lo que llaman de alguna forma unos cumplimientos de mínimos. Bueno, ya que no puedes hacer los ajustes, como mínimo lleguemos a cumplir ciertos estamentos. Y esos estamentos, esos niveles que podamos cumplir, No va a quedar otra, que regularlos con el técnico municipal. O sea, al final la responsabilidad está en los ayuntamientos y ese técnico municipal, cuando nosotros no podamos cumplir diseño universal, que sería el 100%, que no podamos cumplir los ajustes razonables como segunda etapa, me permiten hacer ciertas adecuaciones para que vean que mi voluntad es ir mejorando el edificio, que vaya ganando en confort, etcétera, etcétera, pero como no soy capaz de poder hacer nada más, aquí lo podemos dejar. O sea, que de alguna forma habrá que dialogar y consensuar con los técnicos municipales en el caso de que no se puedan cumplir ciertos mínimos.
La obligación es solo de hacer accesible el acceso a, para la redundancia, a nuestra vivienda o también a las zonas comunes? Estoy pensando, por ejemplo, en comunidades de vecinos que tienen piscina. ¿Hay que hacer accesible también la piscina?
Accesible todos los servicios de las comunidades de vecinos, todos los espacios públicos, las terrazas donde nos tomamos la copa tranquilamente el fin de semana también deben de cumplir sus mínimos, y cuando decimos accesibles hay que pensar en que en el tipo de baldosa, en que no sean resbaladizas, en que no se nos muevan, en que no tengan cejas, en que no pueda tropezar una persona que tenga algún tipo de problema y que no pueda levantar mucho los pies, que cualquier rebaba de 2 milímetros pueda ocasionar un problema. No olvidemos, cuando hablemos en su día de la accesibilidad en la vivienda, que hasta las chapas de latón que tenemos separando un tipo de solado con otro, cuando se despega un poquito, una persona que tenga algún tipo de problema de movilidad puede tropezar con ellas. Pues si veamos esa imagen visual a lo que es la calle y la situación que tenemos con esas baldosas que se nos mueven, esos charcos que no tenemos controlados, esas hojas el otoño que se caen, que se mojan y que uno se puede resbalar, en teoría todo eso debería de estar desaparecido.
¿Sirven los accesorios móviles de accesibilidad, quiero decir? Estoy pensando, me estoy acordando de un edificio público en concreto donde hay unas escaleras para ir a los servicios, bastantes escaleras, y entonces lo que tienen, no han puesto una rampa, sino que tienen una rampa móvil, que la ponen y la quitan dependiendo de si la gente lo necesita. ¿Esto sería aceptable?
Perfectamente. Evidentemente lo mejor, sobre todo en un sitio público, es que sea que esté permanente, para no tener que estar dependiendo de que en ese momento no haya una persona que te pueda ayudar o que ponga en marcha ese mecanismo, pero evidentemente es un tema sobre todo a tener en las comunidades privadas, en los edificios privados, que es una herramienta bastante válida. Pero sí es cierto que no olvidemos el matiz de la esencia del tema, es alcanzar la independencia del usuario. Es decir, si necesito que alguien me esté ayudando, en teoría vamos mal. Pero siempre será mejor eso que el decir, mira, tienes 8 peldaños y soy capaz de que pueda subirme, ¿no?
Exacto.
Me vais a permitir que mande un saludo a todos los presidentes de comunidades de propietarios y vecinos que nos están escuchando, porque están escribiendo varios de ellos. Es decir, a la gente que le ha tocado, o voluntaria, o forzosamente porque ha sacado la bolita en el sorteo, están muy atentos, y están lanzando preguntas. Antes de pasar con algunas de ellas, voy a leer un comentario de Sagrario que nos envía el correo electrónico hoy@ondamadrid.es, que da las gracias por sacar este tema, por tratar el tema de la accesibilidad, porque no se nos olvide que hay muchos mayores en ciudades como Madrid que viven atrapados en su propia vivienda porque no tienen ascensor o vivienda adaptada, y que, que sea accesible es una ventana al mundo exterior.
Es que a veces te encuentras con escaleras que no tienen ni barandilla, que es, sería lo más básico, ¿no?
Sí, pues puede haber casos en los que no puedas incorporar el ascensor, que no puedas hacer muchas cosas, pero que simplemente con una doble barandilla pues ya se puedan defender un poco más los usuarios. De ahí ese término de intentar adecuar lo máximo posible llegado el caso. Pero no olvidemos, Eli y Sergio, cuando comentábamos antes, que intuitivamente siempre nos viene a la memoria o a la cabeza, por así decirlo, el tema de la persona con discapacidad física. Pero tenemos la sensorial y tenemos la psíquica. Tenemos problemas visuales. Tenemos diferentes tipologías y de alguna forma deberíamos de pensar en todos ellos. O sea que donde no podamos incorporar a lo mejor ciertas medidas para una persona con discapacidad física, sí que se puedan seguramente facilitar ciertas lecturas con Braille, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que pensar un poco en abanico de todas las opciones y adecuarlo pues todo lo que se pueda.
Nos están llegando distintas dudas, en este caso a través del WhatsApp, sobre la rampa. Hay la rampa, también hay una serie de normas, de medidas, para intentar englobar todas las preguntas que están haciendo. Es decir, si nosotros vamos a instalar una rampa, ya hay una normativa que nos diga cómo tiene que ser la rampa, es decir, que nos lo van a dar todo masticado, entre comillas, o los vecinos tenemos que decidir el diseño de la rampa.
Como bien dice Sergio, está bastante regulado. Está regulado lo que son las rampas para obra nueva, con los porcentajes de pendiente, no vamos a entrar en 8 o 10%, etcétera, etcétera, con una inclinación lateral y con unos desarrollos que evidentemente ocupan cierto espacio. Eso es lo que de alguna forma, dentro de esa adecuación efectiva que le llama el Ministerio, permiten subir 1 o 2 puntos en esos porcentajes, por aquello de que, bueno, si no eres capaz de hacerlo de sobresaliente, al menos que pueda ser factible su uso para un 80-90% de la población. ¿Qué nos falta? Por ejemplo, hay una ley, la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana y Renovación, que permite el utilizar o emplazar los ascensores y las rampas en los espacios públicos, o sea, el espacio de dominio público. Si no hay otra forma de incorporar dentro de lo que es la propiedad ciertos elementos, no queda más remedio que hacerlo en espacios públicos. Entonces deben de regular los ayuntamientos y las comunidades autónomas esas posibles ocupación. Esa ley estatal no se ha traspuesto, todavía no se ha regulado, por así decirlo, en todas las comunidades autónomas, y es cierto que hay algunos ayuntamientos que de entrada tienen ordenanzas que impiden el que podamos ubicar esas rampas dentro de sus aceras. Uh-huh. Entonces, o dentro de las zonas, perdón, sí, de dominio público. Uh-huh. Cuando la ley esté traspuesta del todo, que se ha recurrido por varias comunidades, pues evidentemente irán facilitando cada vez más la línea. Pero sí, está todo regulado, está todo muy tasado, y lo malo es que, bueno, hace falta pues que los técnicos se sienten, no solamente a pensar, porque es un tema de que puedes tener la normativa que es difusa, y digo que es difusa porque está la normativa estatal, la normativa autonómica, la normativa del municipio, local, claro. La del estatal se ha adelantado un paso más, no se ha adecuado en nuestro caso la de la comunidad todavía, cuando las pones juntas una contrapone a la otra. Entonces, hace falta un trabajo de gabinete sentado, sí, analizando todo para cubrir los mínimos y a partir de esos mínimos llegar hasta el mejor puerto que se pueda.
Luego te encuentras, y esto es una realidad, con algunos edificios que dicen, madre mía, esto es imposible de hacer accesible. Estoy pensando, por ejemplo, en portales. Mis padres viven en un portal al que hay que acceder subiendo 5 o 6 escalones y además muy empinados. Uh-huh. ¿Ay, qué haces? ¿No puedes poner una rampa? ¿Cómo lo solucionas?
Si no puedes poner una rampa, si tienes tu chalet unifamiliar, es relativamente fácil colocar una silla salvaescaleras.
Ay, sí, pero
en una comunidad de vecinos, salvo que quiten la regulación, la silla salvaescaleras solo te vale para una planta, para aquello de la seguridad. Pero bueno, ahí entramos en los temas de las innovaciones y demás, a ver cómo somos capaces de poder solventar esa situación. La conozco muy de lleno porque además nos toca muy muy cercana a nuestro caso. Hay veces que somos incapaces, porque no hay sitio físico, de poder colocar esa rampa.
Que como coloques la rampa es vertical, vamos, claro, o sea, es imposible.
Incluso de meter al ascensor, ¿no? Por mucho que regule la ley estatal que diga que el ascensor, si lo que te falta es un poquito para el ascensor, da permiso de alguna forma para que se pongan de acuerdo los vecinos, modificando los estatutos de la comunidad y le podamos morder a cada vivienda una superficie de ciertas zonas, como pueden ser vestíbulos y demás, siempre y cuando no se menoscabe el uso de la vivienda, etcétera, etcétera. Ah. O sea, se permite mucho a nivel estatal, se ha abierto la puerta con bastante nivel, pero ahora hay que transponer eso a las comunidades y regular eso en una comunidad autónoma y en un ayuntamiento para que se pueda llevar a cabo, claro.
Uh-huh. 628-091-117, Rodrigo escribe, Rodrigo es presidente de su comunidad de vecinos y es un poco, comenta el caso que estabais ahora tratando. Dice que ellos quieren poner una rampa porque hay gente mayor, pero que no tienen espacio.
Espacio
entonces
físico,
ellos están
claro.
planteando coger el local contiguo al portal, que este local se vende, y se lo están planteando a hacerlo porque dice, no tenemos espacio y vemos necesidad de comprar parte de la nave contigua.
Sí, sí, como bien dice Rodrigo, de hecho esa ley de las tres R's que comentábamos antaño es lo que facilita. Digamos que reglamenta el que se pueda hacer y lo que hace falta es que se transponga, porque puedes llegar a un acuerdo o bien con un espacio en la vivienda del portero o bien con un local. Habría que comprar el local o la parte del local a esa persona, incorporar ahí la rampa, y de alguna forma lo que pide esa ley estatal es que se regule de una forma fácil y que facilite a las comunidades de vecinos el que se puedan hacer esos cambios. Entonces, en base a las mayorías que han hecho, han suavizado el tema de las mayorías dentro de la ley de propiedad horizontal para los acuerdos, dependiendo del acuerdo, ahora si queréis leemos un par de ellos para que veamos hasta qué nivel no hace falta que sea mayoría absoluta para facilitar los cambios de los estatutos. Porque claro, si yo cojo parte de un local, el reparto ya puede ser diferente y entonces lo que quieren es facilitar de alguna forma que esa comunidad de vecinos se puedan poner de acuerdo siempre y cuando el propietario del local quiera vender esa parte de la superficie.
En este caso, por ejemplo, Rodrigo, se vende. Si ellos lo compran, eso aparte de hacer la obra para hacer la rampa, eso constituye también otra serie de cambios en la comunidad de propietarios, ¿no?
Sí, sí, claro. Aumentan, supongo que aumentan las zonas comunes.
Claro, tendrían que verlo. Y Violeta también es presidenta de su comunidad de vecinos y nos dice que si en su finca ya hay una rampa, ¿hasta qué punto están obligados a poner ascensor?
Bueno, si la rampa no cumple si con la rampa tiene suficiente para acceder al nivel de las viviendas y entiendo que de planta baja, porque no vas a tener rampa para subir al resto de plantas. Entonces, lo suyo sería, no sé cuántas plantas tendrá el edificio del que nos comenta la radio oyente, pero evidentemente el ascensor es el punto que te va a permitir llegar hasta la última planta sin ninguna complicación. Puede ser que el ascensor no pueda bajar hasta el nivel bajo y que te ayudes con la rampa para bajar a una meseta intermedia y que desde esa meseta intermedia puedas subir en el ascensor al resto de pisos. Por eso digo que es un tema de sentido común, de darle muchas vueltas porque no hay reglas.
Y a veces es muy, muy, es muy complicado. Difícil. Fíjate, yo conozco a una chica que se quedó parapléjica y necesitaba una silla de ruedas. Bueno, pues sus padres tuvieron que comprar otra casa distinta porque no cabía la silla en el ascensor. Y es que, ¿qué haces en ese caso? Por mucho que te digan las normas que el ascensor tiene que ser accesible a todo el mundo, si el ascensor mide 1,5 metros y la silla de ruedas no pasa por la puerta, es que no pasa por la puerta.
Si no entra, no entra. Es evidente que el ascensor podrá servir al resto de usuarios que lo puedan necesitar, su carrito de la compra, etcétera, pero si no, de la medida de la silla de ruedas, evidentemente, aunque se hacen sillas ya con unas medidas muy, muy recortaditas, pero en muchos ascensores no entran, no hay manera.
No hay manera. Claro que sí. Oye, ¿qué ocurre con los comercios y con las discotecas, por ejemplo?
Pues es uno de los puntos que traía, sobre todo cierto tipo de comercios a los que estamos acostumbrados a entrar, en los que no vamos a dar ni nombre ni tipología del uso, pero todos estos de todo a 100, en el que los estantes están a 60 centímetros unos de otros. Pensemos que el concepto de accesibilidad universal lleva aparejado, por así decirlo, o denominan lo que es el itinerario accesible, y como itinerario accesible no solo debemos de pensar en una silla de ruedas, que a lo mejor con 1,20 m puedas entrar, sino que puedes tener al discapacitado visual que vaya con un perro guía, que eso da 1,80 m, o etcétera, etcétera. O sea que habría que intentar incorporar esos espacios, esos giros de las sillas o de esas personas, pues tanto en cualquier tipo de comercio. Los mostradores de los bares, pues habrá que tener una zona con un mostrador a la altura determinada. Todos los mobiliarios urbanos, la altura del telefonillo. Quizás no pueda meter el ascensor, pero el telefonillo lo tengo unos 80. ¿Verdad? Y ahora me va a tocar bajarlo hasta 85.
Es que hay una cantidad de cosas de
la
que...
todo esto va a obligar la normativa. No, eso se va a multar.
Todo eso debería entrar dentro de los ajustes razonables. Como bien dice Sergio, ¿y cómo pueden multarnos? Pues para eso queda regulado el tema del informe de evaluación de los edificios a nivel nuestra comunidad autónoma. Una vez que salga, nos van a decir, como hemos dicho estos días atrás, hay que realizar el informe de evaluación de los edificios en todo edificio que tenga más de 30 años y cada 10 años. Y ese informe de evaluación consta de tres partes. Uno es el certificado energético, que ya hablamos las semanas anteriores. Otro es el tema de lo que llamamos siempre ITE, lo que es el estado de conservación. Y otro es la accesibilidad. Entonces, ahí nos van a pedir que ya documentemos ciertas cuestiones. Y digo ciertas, con el criterio de que ahí no está metido todo lo que es diseño universal. O sea, que el técnico va a tener que rellenar eso e incorporar al margen otra serie de posibilidades, porque ahí viene un checklist que no cubre todas las posibilidades. Ajá. Y entonces con eso le vamos a decir al ayuntamiento y a la comunidad autónoma el estado en el que estamos. Si el técnico dice que es desfavorable, porque te vas contestando, ¿tienes esto? Sí, no. ¿Crees que es favorable o es desfavorable? Y dices, desfavorable. Ajá. Automáticamente girarán una visita desde comunidad autónoma, desde ayuntamiento al final, porque la comunidad lo va a pedir a los ayuntamientos que sean ellos los que lo regulen.
Instancia, ¿no?
Y entonces irá el técnico municipal a ver exactamente la situación. Y a partir de ahí, pues, vía orden de ejecución, nos van a ir exigiendo a partir de ese 4 de diciembre del 2017 ciertos cumplimientos.
Hay que recordar que la normativa cambia según el municipio en que cada uno viva.
Sí, la accesibilidad universal es para todos por igual, pero sí es cierto que luego queda cierto margen de regulación.
Maniobra.
Te vas a tener que sentar con el técnico municipal y a lo mejor para uno es suficiente, como decías antes, una rampa con mucha más pendiente, para otro eso le va a parecer que no es adecuado y lo mejor es que nos dediquemos a los discapacitados visuales y otro puede pensar en no sé cuánto. O sea, esa regulación de hasta dónde los ajustes razonables que estamos pensando en que van a tener la discusión los vecinos, los técnicos que desarrollen el posible proyecto van a tener que pensarlo, tampoco va a depender del técnico. Se tendrán que sentar con el técnico municipal y ahí poner su matiz.
Tengo una pregunta de Julia a través de Facebook. Dice que ¿qué ocurre si para instalar, en este caso sería un ascensor, hay que invadir parte de una vivienda particular?
Por eso digo que la ley estatal sí regula la posibilidad de que se pueda hacer. Evidentemente hay que ponerse de acuerdo con la vivienda que le corresponde el mordisco o la disminución de su superficie. Lo que dice la ley estatal es que, evidentemente, espacios como vestíbulos y zonas dentro de la vivienda que no afecten al uso, es decir, que no se impida que eso se siga denominando vivienda dentro de lo que es un plan general de ordenación urbana, si en un municipio se dice que los salones tienen que tener 20 metros cuadrados como mínimo, y a pegarle mordisco para que entre el ascensor, aunque esté por la labor, el buen hombre, y nos venda esa superficie y se la podamos pagar a buen precio, incumplimos la reglamentación, la normativa por la que se considera el espacio mínimo que tenga que tener un salón, pues no deberíamos de poder hacerlo. Entonces hay que jugar con todos esos parámetros.
Jaime nos recuerda que ellos se han solucionado parte de los problemas de accesibilidad con los elevadores verticales. Yo no sé qué diferencia hay entre un elevador vertical y un ascensor.
No, que... entiendo que se está refiriendo a los ascensores,
vale.
Sin más.
Vale, vale.
Uh-huh. O sea, el problema del ascensor es que lo puedas emplazar dentro de tu vivienda o que tengas que sacarlo por fachada. Eso, una cosa es hacerlo dentro del edificio, perdón, otra que lo puedas incorporar por fachada. Si el edificio está protegido, pues ya por fachada no puedes ponerlo. Entonces, bueno, hay demasiados parámetros como para intentar llegar a un acuerdo fácil dentro de la comunidad. Lo que uh-huh. sí es cierto es que la fecha llega, que es lo que queríamos dejar sí. concienciar a la gente, no se puede dejar para última hora. Como el acuerdo y el convenio pues va a llevar a discusiones varias, más nos vale que nos concienciemos todos y que empecemos a debatir estas cuestiones. Pues
y sí. el tema de ayudas, me refiero a que podemos solicitar tanto a nuestro ayuntamiento si las pone en marcha como a la comunidad. Si las
en el caso, por
se
ejemplo,
pueden pedir las dos, a
sí,
las dos
sí,
administraciones.
En el caso de Madrid, ahora mismo tenemos vigente la del ayuntamiento porque recordemos un poquito por encima, tenemos Estado, uh-huh. el Estado regula el plan estatal y lo transfiere a las comunidades autónomas. Madrid ahora uh-huh. mismo todavía quedaban algunos días para solicitar vía comunidad autónoma en ciertas situaciones concretas, en los ARUS y demás que están identificados. Luego tenemos el ayuntamiento.
Se vieron promocionando hace poco con un autobús que va recorriendo los distritos de Madrid.
El ayuntamiento ha regulado las suyas independientes que se pueden sumar a las que nos pueda dar del Estado. Ahora no tenemos plan pared porque, bueno, venció, pero entendemos que seguirán promocionándolo el año que viene. Pues cuando haya plan pared se podrían sumar las de plan pared a las que tengamos en ayuntamiento, o sea que se puede ir sumando diferentes ayudas de administraciones y como decíamos en su día, evidentemente no pensemos solo en la accesibilidad, sino vamos a tener que dedicar con algún técnico a poder pensar cómo llevar nuestro edificio al mayor nivel de confort, pensemos en la eficiencia, en la accesibilidad, porque tendremos acceso a muchas más ayudas y podremos sumar más ayudas de alguna forma que podamos alcanzar niveles de 60, 70 o hasta el 80% de subvenciones que nos van a facilitar todos los trabajos, uh-huh. evidentemente.
Uh-huh. Muy bien, ¿alguna otra duda?
No, mira,
Sergio.
Pilar nos cuenta un poco lo que comentaba antes Javier, que en su bloque, ¿no?, el ascensor uh-huh. no llegaba a todas las plantas y que esto lo salvaron, ¿no?, en la última planta con una salvascalera, una silla salvascalera ya nos pone, ¿no?, que sería, uh-huh. claro, si el ascensor no llega hasta todo. Y Esther dice que si hay alternativas uh-huh. a la negativa de una comunidad de propietarios a instalar, por ejemplo, ascensor o rampa.
Hasta el nivel de ajustes razonables no se puede negar. Ley de propiedad horizontal, artículo 10, nos dice claramente uh-huh. que es de carácter obligatorio y no requerirán acuerdo previo uh-huh. ciertos trabajos, y uno de ellos las obras para garantizar los ajustes razonables. Cuando queramos sobrepasar esos ajustes razonables, recuerdo, 12 mensualidades de cuota normal, cuando queramos sobrepasarlos tendremos que llegar a un acuerdo con la comunidad, y en ese caso es cuando llega el acuerdo es cuando puedo solicitar ayudas. Pero los mínimos ajustes razonables son un derecho que tenemos todos los españoles y no se puede negar a la comunidad.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante clarito el tema. Seguirán surgiendo dudas,
sin lugar a dudas,
y bueno,
sí.
tendremos que volver a este tema seguramente en más ocasiones, pero yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros un viernes más, compartiendo con nuestros oyentes esos problemas que muchas veces pasan desapercibidos para los que no nos los encontramos de golpe, pero uno se pone a pensar en esto de la accesibilidad y dices, claro, esas notitas que a veces se dejan en los portales diciendo pues que van a cortar el agua, eso debería estar en Braille también si hay una persona invidente o con poca capacidad visual en la comunidad de vecinos. En fin, el tema
detalles,
de los telefonillos, fíjate que a uno no se le ocurre hasta que no se encuentra de pronto con que no alcanza. En fin, todas estas cuestiones que al fin y al cabo forman parte de la vida cotidiana y de la vida diaria. ¿De qué hablamos la semana que viene?
Pues yo creo que podríamos tocar otro tema que es bastante cambiante y que yo creo que hay conceptos que los usuarios no tendrán muy, muy centrados, como es el tema de las calderas, la regulación de las calderas de nuestras viviendas.
Que van a empezar a funcionar ya directamente.
Seguiremos sembrando algo de conciencia por aquella línea y, como bien comentas, Eli, es cierto que el nivel al que se puede llegar con el tema de la accesibilidad es una cuestión de que nos demos cuenta, de que pensemos que la situación en la que estamos ahora será distinta dentro de un día, una semana tal, y
pues
que debemos de pensar en abierto para todos. Que todos
está
puedan...
la razón, claro que sí.
Y más, ¿no? Sobre todo el tema de accesibilidad, hemos hablado de discapacidad de personas mayores, cuando conocíamos esta semana que la esperanza de vida va a ser 120, ¿no? 125 años vamos a llegar a vivir tranquilamente.
Bueno, yo ya sabéis que a mí esto me parece poco. Que hay que aspirar a algo más.
Será la media, Eli, será la
bueno,
media.
Bueno, la media, media, vale. Pero es que además yo lo que pasa es que aspiro a llegar a más, pero en perfecto estado de revista.
No, claro.
Entonces, claro, en fin. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana a todos.
La discoteca accesible, claro.
Claro. Yo eso lo he hecho pensando en ti, lo de la discoteca accesible.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
El punto sobre la historia.
Un programa de curiosidades históricas.
Es que si no metimos un poquito de fútbol no se entiende.
Un formato diferente.
Cada héroe tiene un pasado, cada saga tiene un comienzo. Cada mochuelo a su olivo. Bueno, bien, esto igual aquí se me ha colado.
Un buen punto de partida.
Hola, soy Álvar Núñez, cabeza de vaca.
Un punto sobre la historia.
Siempre rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte. Parece el claim de una marca deportiva, ¿no?
Rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Veinte minutos quedan para que sea las 12 en punto del mediodía. Es ahora llegará el boletín informativo, pero vamos a ir adelantando un poquito de lo que están trabajando en estos momentos nuestros compañeros de los servicios informativos. Marta Zúñiga, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Que no sabía yo que hablabas catalán.
Yo, bueno, lo decías por el sonido de Karma Forcadell, ¿no?
Sí.
Bueno, algo se entiende.
Bueno.
No quiero decir eso de que la intimidad hablo catalán, pero sí. algo entiendo.
Bueno, ¿en qué estáis trabajando, Marta?
Bueno, pues estamos con una última hora. Acabamos de conocer el Premio Nobel de la Paz. El presidente de Colombia, José Manuel Santos, lo ha ganado por sus esfuerzos por llevar la paz a su país tras 50 años de guerra civil. Lo acaba de anunciar en Oslo hace muy poquito el Comité Nobel de Noruega. Estaremos en Las Rozas, ¿por qué? Bueno, pues porque el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, va a presentar el balance de la campaña de verano del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales, el Infoma, de la Comunidad de Madrid. A la espera de datos oficiales, destaca que ha sido un verano sin grandes incendios en la región, afortunadamente. El más importante, recordamos, se produjo en Aranjuez, fue el 10 de junio. Resultaron arrasadas casi 200 hectáreas de vegetación herbácea. También estamos en el Instituto de Educación Secundaria Clara del Rey, porque la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, inaugura el curso 2016-2017 de FP, de Formación Profesional. Partidos e instituciones analizan la situación en Cataluña después de que el Constitucional y el Supremo pues hayan avalado esa acción penal por desobediencia contra Carme Forcadell y Francesc Homs. Asimismo, van a analizar la aprobación por parte del Parlament de celebrar un referéndum independentista el próximo septiembre. En Moncloa, en Consejo de Ministros, reunión del Ejecutivo, va a autorizar hoy, entre otras cosas, al Consejo Superior de Deportes destinar 35 millones de euros a diversas federaciones. Es uno de los principales asuntos incluidos en la agenda del Consejo en su reunión de hoy, que está presidida por Mariano Rajoy. A las 12:15 aproximadamente será la rueda de prensa a cargo de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáez de Santa María, y tendremos ocasión de preguntar por todos los asuntos de actualidad que tenemos pendientes en esa en esa rueda de prensa, que no son pocos. Una mujer de 32 años que ha muerto en Arévalo, en Ávila, tras sufrir una agresión con arma blanca.
Vaya.
Y según todos los indicios, pues podría ser un caso de violencia machista. El presunto autor ha sido detenido. Se trata, de confirmarse, de un nuevo crimen de violencia machista, y el número de mujeres asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año ascendería entonces a 33. Y un apunte de servicio público: si van a acudir a las fiestas del Pilar, al barrio del mismo nombre, pues sepan que Metro de Madrid ha reforzado hoy y mañana hasta un 67% el servicio nocturno de trenes en la línea 9, la que une Paco de Lucía con Arganda del Rey, con motivo de esas fiestas del barrio del Pilar en el distrito de Fuencarral, El Pardo.
Muy bien, me parece. Muchas gracias,
hasta
Marta.
Luego, Eli,
hasta
a
luego,
ti.
Adiós.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo: las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr, con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, llevo todo el día diciendo que hay que aprovechar este fin de semana porque va a hacer muy buen tiempo. Después vendrá el otoño con la rebaja, señores. Pero eso no quita para que dediquemos un ratito de nuestro fin de semana a ir al cine.
Claro que sí, porque hola, Clara. Hola, ¿qué tal? Esperamos tener tiempo para todo, para disfrutar del sol y también de las buenas películas que hoy llegan a la cartelera. Comenzando por lo último de Juan Antonio Bayona, que es uno de los directores sin duda con más proyección del momento, responsable del Orfanato, de Lo Imposible, y dirige esta película coproducida entre España y Estados Unidos con Sigourney Weaver, con Liam Neeson, aunque ahora veremos cómo se nos presenta, porque está transformado en un monstruo. Es el monstruo que da título a la película, un monstruo viene a verme.
Bueno, muy promocionada. Yo no veo más que carteles de lo del monstruo viene a verme por todas partes.
Hombre, es que después del exitazo de Lo Imposible, que llegó a ser una de las películas más taquilleras de la temporada, pues realmente Juan Antonio Bayona se ha ganado que le mimen. En San Sebastián también ha tenido muy buena acogida su película. Así pues, bueno, pues mucha expectación y muchas ganas de verla. Ese monstruo lo crea el protagonista de la historia, que se llama Connor, que tiene 13 años y como modo de evasión...
Todavía no ha empezado, Ceballos. Es que ya Ceballos se ceba contigo, Clara. Yo no sé lo que le has hecho,
es
pero...
Que no, yo no escucho nada, ya he hecho
mismo abstracción como un múltiplo del pitido, ¿no?
Y ya no escucho nada. Connor tiene 13 años y como modo de evasión de la dura realidad de su vida, sus padres se han separado, su madre está gravemente enferma y en el colegio además sufre acoso escolar. Bueno, pues crea esta criatura.
Qué vida más dura.
Crea un mundo de fantasía en el que habita este monstruo que nace de un viejo tejo que Connor ve desde la ventana de su habitación, de ahí ese aspecto que tiene Liam Neeson, bueno, pues dando forma a esta criatura. Está basado en el libro de Patrick Ness, que ha escrito además el mismo la adaptación cinematográfica.
¿Cómo empieza la historia?
Con un chico demasiado mayor para ser un niño, demasiado joven para ser un hombre.
¿Y qué hizo?
Llamó
Tiene voz de monstruo, ¿eh?
Tiene voz de monstruo, sí, claro, este es el doblaje, lógicamente, en la versión original, ahí tenemos, sí, la voz, bueno, retocada, claro, también, de Liam Neeson. Y Sigourney Weaver es la abuela del niño, una abuela, bueno, pues dura, una abuela rígida, pero bueno, que es una película, pues, dramática, pero que en la que la fantasía juega ese papel evasor que hemos visto en tantas otras ocasiones, como en la propia Historia Interminable o Las Crónicas de Narnia o La Vida es Bella, bueno, pues un poco ese recurso, ¿no?, de la evasión a través de la fantasía. Vamos con una película, la siguiente de la que vamos a hablar, que es de dibujos animados, pero atención, padres, madres, tíos, abuelos, que no se despisten y no vayan a entrar con los niños, a La fiesta de las salchichas, porque es una película de dibujos animados, pero no es para niños.
Ah,
vamos
bueno.
a escuchar el trailer.
Mira qué bollitas tan ricas para rellenar con mi salchicha.
Ya, más quisieras. ¿Alguna voluntaria en el paquete para dejarse rellenar por Carl, chicas? ¿Eh? Tú, guarra, baja el dedito. Me estás jodiendo el bafile. ¿Ketchup? ¿Mostaza? ¡Oh! ¡Salchichas y panecillos!
¡Nosotros! ¡Sí! ¡Sí!
¡Frank! ¡Los han elegido juntos!
Bueno, porque estamos pues hechos el uno para el otro.
Estamos
que
viendo al paquete de salchichas y el paquete de panes para los perritos calientes, sí. ¿Vale? Esperando en las estanterías del supermercado. Y bueno, y esto es lo que pasa. La historia es sobre algunos alimentos que están ahí esperando en sus estantes a ser comprados, porque piensan que entonces irán a una especie de paraíso. Luego se encuentran con que en realidad su razón de ser es la de ser comidos por los humanos. Y a partir de ahí, pues nos encontramos una película realmente atípica, muy disparatada, con muchísimas palabrotas, como hemos podido escuchar.
¡Ay, señor!
Con humor sobre sexo, también bastante escatológico. La película está dirigida por el director de animación para niños, responsable de Madagascar 3, y el de la exitosa serie que muchos de los que nos estén escuchando con niños entre 4 y 10 años la conocerán, El tren Thomas y sus amigos, bueno, que en esta ocasión han decidido hacer lo que mejor saben hacer, dibujos animados, pero para un público totalmente distinto. Es una película muy loca, muy extraña, y quizás por eso pues merezca la pena darle una oportunidad.
Oye, una cosa más original, ¿no?
Y nos vamos ahora con el viaje a Italia.
Steve, soy Rob.
Ah, hola.
Oye, el Observer quiere que hagamos más críticas de restaurantes.
¿En serio?
Pero esta vez en Italia. Iremos en avión a Europa.
¿En primera clase? Es raro esto de hacer algo por segunda vez.
¡Iván y Austin! ¡Otro!
No pasa nada, solo está imitando a alguien. Este es el sitio ideal para una velada romántica.
Sabes que no soy homosexual, ¿verdad?
Si surge el amor, entonces ya veremos qué
bueno,
pasa.
Bueno, pues Viaje a Italia es la secuela de Trip. Tenemos a los mismos personajes a los que escuchábamos, a Steve y a Rob. En la primera película, vamos a recordar para quien no la haya visto, Steve tenía que hacer un viaje por los mejores restaurantes del país para hacer crítica gastronómica. El plan era hacerlo con su novia, pero cuando ella le deja, elige como acompañante a su amigo Rob. En esta ocasión, y como nos anticipa el título de la película, el país a recorrer con esa agradable misión es Italia. Rob será de nuevo su acompañante. La película se basa en bellos paisajes que recorren de norte a sur del país y en los cuales, bueno, pues se alojan y comen, y sobre todo, bueno, pues en las conversaciones que ellos tienen, en las imitaciones de sus de actores preferidos, Michael Caine, Al Pacino, Dustin Hoffman, Hugh Grant. Bueno, somos observadores de este viaje maravilloso que hacen, comiendo en los mejores lugares, alojándose en los hoteles más maravillosos a través de ese país fantástico que es Italia. Ya solo por eso pues la película es atractiva. La firma Michael Winterbottom, es, como decimos, secuela de lo que fue un éxito de Trip, y con dos actores de comedia pues que están están fantásticos y muy muy divertidos. Nos vamos ahora con un estreno que es película de acción y que también es secuela de una primera película que se llamaba The Mechanic, del año 2011. Nos encontramos con Arthur Bishop, ex asesino a sueldo. La historia previa, lógicamente, la cuenta esa película primera de 2011, que está viviendo tranquilamente en Brasil después de fingir su muerte, hasta que su gran enemigo pues secuestra a la mujer de la que se ha enamorado. Se llama Gina y está interpretado por Jessica Alba. Para salvar su vida, Bishop tendrá a cambio que realizar varios asesinatos que deberán parecer accidentes. Esta es su especialidad. Ya la conocemos de la primera película. Esta se llama Mechanic Resurrection.
El cliente al que represento tiene una oferta para usted. Cada muerte deberá parecer un accidente. Creo que es su especialidad.
No mataré a esa gente.
¡Bishop! Hace mucho que quería vengarme de ti.
Tienes 36 horas para eliminar a todos los objetivos de esa lista. O ellos me eliminarán a mí.
rastro del intruso, señor Adams.
Bueno, pues aquí le vemos en esta encrucijada, eliminar a la lista de objetivos que los malos le han dado, y tienen a la chica, recordemos, que no es ni más ni menos que Jessica Alba, así que ahí se encontrará este personaje, Arthur Bishop, en la película.
Es muy guapa, que se la queden.
La película de acción de esta semana es Mechanic Resurrection. Y ahora nos vamos con estos sonidos.
Toma.
Bueno, es Jota. Jota de Saura. Bueno, así suena su nueva película, la nueva película de Carlos Saura, el director de La caza y de Cría cuervos, de 84 años de edad, que ya son unos pocos, ha retratado últimamente, como sabemos, diferentes manifestaciones del folclore, de la música y de la danza en sus películas flamenco, tango, sevillanas. Y ahora, bueno, pues le toca a la Jota. La verdad es que está haciendo una labor extraordinaria,
pues sí,
de documentación.
De documentación del folclore nacional.
Sí, e internacional, porque incluso pues ha tocado el tango, el fado, bueno, pues muchas otras manifestaciones artísticas. En este documental, que como siempre está cuidadísimo en imagen, se hace un recorrido por todos los cantes y los bailes de la Jota con ayuda de gente como Sara Varas, Ara Malikian, Carmen París, Cañizares, Carlos Núñez y muchísimos artistas más. Bueno, pues ahí está Jota de Saura, y nuestro último estreno de la semana es Historia de una pasión.
Esta es mi carta al mundo, que nunca me habló.
¿Y usted, señorita Dickinson, qué dice?
¿Qué digo, señor?
¿No va a arrodillarse y a entregarse a Dios?
No, señor, no voy a arrodillarme.
¿Cómo te atreves a comportarte con esos modales?
Ya que no pude pararme por la muerte, ella tuvo la amabilidad de pararse por mí.
Bueno, es Historia de una pasión, un biopic o película biográfica, si nos gusta más en castellano, sobre la poetisa estadounidense Emily Dickinson, una mujer que desafió las normas de su época, la moral, la religión. La película se centra en su casa familiar en Massachusetts, en la que Emily Dickinson pues encontró su refugio, una mujer que adoraba a su familia, a pesar de ser bastante sobria en sus manifestaciones sentimentales, y al mismo tiempo apasionada de la escritura y sin ningún freno a la hora de expresar sus opiniones. Está dirigida por Terence Davis y tiene, bueno, pues como protagonistas a Cynthia Nixon, a Jennifer Hale y a Keith Carradine. Bueno, esta es la última de nuestras propuestas para este fin de semana. Esa biografía.
Oye, como siempre, muy variaditas, muy para todo tipo de público.
Sí, tenemos pues ese recorrido musical de Saura, tenemos esta biografía de Emily Dickinson.
Tenemos el monstruo para todo el mundo.
El monstruo para todo
dibujos
el mundo.
Que no son para todo el mundo.
Efectivamente, y un viaje a Italia también fantástico, en los mejores lugares para comer y alojarse.
Esta es la banda sonora de la película del monstruo. ¿Bonita?
Bueno, sí. Es una. Además, recuerda, fíjate un poquito también, a La historia interminable. Tiene ese ritmo un poco, optimista, entre el optimismo y la tristeza también y la dureza del tema que trata. Recordemos que es una película que tiene una parte muy dura y otra, bueno, pues muy luminosa y muy optimista.
Muy bien, Clara, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
I wanna tear it all up.
Pues con la banda sonora del Monstruo Viene a Verme vamos a llegar a las 12 en punto del mediodía. Llegan, por lo tanto, también las noticias y después tenemos por delante una hora de radio. I need-